Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en este lunes. Siempre tenemos en la semana, lunes, miércoles y viernes. Hemos estado pasando los lunes los 100 años de la Universidad de Guadalajara y por eso hemos reducido los días de la semana a miércoles y viernes. Hoy es día de asueto para la universidad y para muchos que están disfrutando de este fin de semana largo. Y pues es puente, ¿verdad? Y la gente está disfrutando de este día. Y nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, pues estamos trabajando. Hoy iniciamos con una nueva imagen en UDG Noticias. Y desde luego vamos a tener mucha programación para todos ustedes a lo largo de estos próximos días. Y hoy en Todas las Voces Cuentan, me da mucho gusto recibir aquí a mi compañero y, por cierto, presidente de la Red Periodística de Puerto Vallarta, periodista Miguel Ángel Ocaña Reyes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, con el gusto de compartir el micrófono contigo aquí en Radio Universidad.
Además de que es colaborador de aquí de radio, de UDG Noticias, y también tiene un programa que se llama Genios, Poetas y Locos, que es hoy justamente.
Lunes, ¿no? Ajá.
Los lunes a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
Todos los lunes a las 7 de la noche. Y en un momento más se va a sumar también nuestro compañero Osvaldo Granados, en un momento más estará por aquí. Pero pues vamos a hablar de un fin de semana que nos debe de...
Pues toda la semana.
Sí, toda la semana. Caótico, pero más el fin de semana, desde luego la llegada de los cruceros y todo. Uh-huh. Yo quisiera abundar en esto porque, Miguel, ¿cuántos accidentes viales ha habido en Puerto Vallarta? Y esta en particular, le voy a decir cuál fue el ingrediente que tuvo. Que la familia de Clarisa, la chica que falleció en este accidente automovilístico, es una familia muy numerosa, muy respaldada, muy querida. Y no solamente por su familia, por sus amigos, pero también por sus compañeros de trabajo. Ajá. ¿Cuánta gente, cuántas personas han quedado con una situación similar y que no pueden hacer nada? Y se quedan pues con el accidente, con la víctima, con la impunidad incluso y el olvido. Y aquí no ha pasado nada. Hoy fue diferente, fue distinto y marca un antes y un después en este accidente. Tus comentarios, bienvenido. Osvaldo Granados, ¿cómo estás?
Buenos días, Susana, Miguel y al auditorio. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí en este, sumarnos a las voces que cuentan.
Adelante.
A mí me llama mucho la atención, digo, accidentes tenemos todos los días, particularmente con los motociclistas. Recientemente hubo un tema la semana pasada con una jovencita que atropellaron y que nadie dijo nada, o al menos se pronunciaron de tal manera. A mí, aparte, se entiende que hay una indignación, se entiende que hay una persona lastimada, pero me parece que también hubo un oportunismo y una rapiña de parte de un sector que está muy atento a buscar cómo dañar la imagen del presidente municipal. Me parece que sí, todo esto tiene un origen noble, pero después de ahí se empiezan a colgar algunos otros personajes para generar, por una parte, ese ataque, ese daño a la imagen, y por otra parte, más que justicia, están buscando un ataque, me parece político, me parece una guerra política, porque aún así, cuando la familia ya tuvo todo lo que exigió, seguían buscando, me parece humillar a
pero
al
ya no la
municipal.
Familia.
Por eso.
Ya no la familia.
Ya no otras voces. Sí. Estaban buscando, más que justicia, humillar al propio presidente. Estaban buscando arrodillarlo y exhibirlo y ponerlo. Yo creo que se tiene que cuidar de alguna manera la imagen presidencial, pero también sí ya buscar esa manera de atacar de una manera sin ningún tipo de argumentos, que aparte ni siquiera corresponde a la autoridad municipal determinar este tipo de situaciones. Corresponde directamente a la fiscalía, y la fiscalía fue la que en menos habló. Hasta apenas el sábado creo que fue, o al viernes.
Pero
cuando
bajo presión, porque si no, nadie hace
ese
nada.
Ese es otro tema.
Y eso de cuidar la imagen presidencial, mira, yo creo que la imagen cada quien se la cuida, ¿no? En un momento determinado. Yo pienso, no sé qué pienses tú, Osvaldo, de que en un momento determinado, cuando se dice, se va a hacer una protesta y vamos a empezar a las 9 de la mañana, los esperamos allá en la Unirse.
Pues desde la noche te
previenes. Desde ese momento, haces tu estrategia como alcalde de la ciudad, y si no, los gerentes de ciudad, no,
aparte,
o todos los
grandes omisos fueron los de vialidad, porque si ya sabes que te van a hacer un bloqueo, que ya se los cumplieron una vez, tú agarras y empiezas a buscar las rutas alternas que te permitan, quitas carros, quitas, claro, estacionados, los pones no para que se vayan
nada.
No hicieron nada.
Pero aparte de todo eso, ¿sabes qué? Hemos conocido a lo largo de la historia de Puerto Vallarta gente que enfrenta y da la cara, otros que le esconden.
Ese es el tema.
Pero por ejemplo, fíjate tú, en la sesión de Cabildo todos votaron a favor, ahí estaban todos los regidores, que se indemnice a los padres con una beca para el niño durante toda su vida hasta que llegue a la universidad. ¿Qué podría no haber hecho Luis, el presidente municipal, con una comitiva de 2-3 regidores, empezando por el de seguridad y vialidad, que es el regidor Arechiga? Por algún otro, no sé, 3-4 regidores van el día de que se anuncia la marcha y se comprometen ahí a que van a hacer algo. Incluso Luis, en su calidad de presidente municipal, le habla al fiscal y le dice, mándame un representante tuyo porque no quiero que las cosas se desborden. Pero no.
Sí.
Entonces,
tardaron en reaccionar.
Los fuegos se apagan cuando empiezan, no ya que se quemó todo. ¿Sí? Ese es mi...
Pues es mi sentido común, Susana, sentido
exactamente
común.
Adelante, Osvaldo.
Déjenme, pongo los lentes para estar como ustedes. Bueno, pienso que evidentemente es una problemática que no se le dio la importancia desde un inicio, que se dejó crecer como bola de nieve, y ahí están las consecuencias para todos, para el alcalde, para la ciudad, para el turismo, para la imagen, para los familiares, para todos ahí está la consecuencia. Y esto nos debe llevar a reflexionar que no debemos minimizar o no debemos dar la vuelta a algo que está sucediendo o que va a suceder, como decía Miguel. Aquí sí creo que el colapso de la ciudad era inevitable ante una exigencia justa, pero que se pudo minimizar o se pudo canalizar el daño. Sí, claro, se pudo, pero ya que estaba, a eso me refiero, ya que estaba, dices, bueno, se toman acciones o algunas medidas, tanto de tránsito municipal, yo lo he visto muy ausente también a tránsito municipal. Hay que recordar que no tenemos a un especialista en cuestiones de movilidad.
En ninguno de los temas hay especialistas.
Pues en comunicación. ¿Eh?
Es médico, si no me equivoco, ¿no? Además, una médico que uno le manda situaciones para que resuelva, y no, es omisa, prefiere darle la vuelta y no le gustan los medios de comunicación, más que uno que siempre la papacha.
A ver, pero no le gustan los medios de comunicación. Es que aquí, en un cargo de esa naturaleza, no es que no te gusten los medios. ¿Sí?
Claro.
Yo te pregunto, les pregunto a los dos, ustedes saben, conocen, y al auditorio, amigos, también les pregunto, ¿ustedes saben de alguna campaña de concientización vial que tenga Puerto Vallarta?
Hace tiempo hacían algo con los niños.
¿Esta
iban
administración?
No, hace tiempo.
No, claro. En este no. Momento.
Sí, pero ya sí. No he sabido que hagan algo relacionado.
No hay. Hay ausencia de políticas públicas en cada una de las áreas. Y si las dan, son erráticas. Y yo compartíamos, Susana, micrófono ahí en el día de la manifestación.
Sí.
Que, porque también eso es importante, ¿no? Mientras uno está ahí, la óptica cambia o la sensibilidad puede cambiar. Ese día yo compartía que, paradójicamente, estamos en un gobierno cuando más funcionarios hay, cuando más asesores hay, cuando más gerentes hay, cuando deberían tener la capacidad y la suficiencia para resolver una situación, y es cuando menos.
Y para prever,
claro. Entonces uno se pregunta, ¿de qué fregado sirve tanta nómina, tanto funcionario, tanto puesto, tanta reingeniería administrativa, si no son capaces de prever, de resolver, de actuar en un momento dado, ¿no?
Porque si bien es cierto, el responsable del municipio es el presidente municipal, pues oye, tiene todo un séquito de funcionarios, de asesores, y ninguno, visiblemente para todos, movió un dedo.
Y hay gerentes de ciudad, hay gerentes de construcción de comunidad, hay gerentes de imagen del destino turístico. Ninguno hizo nada, se paró, y los asesores, yo no sé para qué tiene tantos. Ojo, recuerden que en este mes de febrero el alcalde se comprometió a solicitarles un informe de lo que hacen. Yo creo que no va a suceder, ojalá que sí, porque lo mismo nos dijo el alcalde que iba a presentar a todos sus funcionarios, no lo hizo, una rueda de prensa para esto tampoco. No sé, creo que se ha desbordado y se ha salido de las manos, y si bien es un parteaguas el caso de Clarisa, creo que para la administración municipal también debe haber un antes y un después, porque es el momento de despojarse de la gente que no sirve, de los aduladores que siempre le están hablando bonito al oído y de que, es que nuestra estrategia era no confrontar, no meternos, no hacer nada. No manchen, ¿no?
Sí, así lo entendemos. Y mire, nos vamos a ir a una pausa.
¿Tan rápido?
Se nos fue rapidísimo. Pero ¿puedes hacer algún comentario adicional?
Yo creo que no tenemos que perder de cuenta que, aparte de, evidentemente, un tema social que se salió de las manos, tiene que ver con muchos actores anónimos que están operando ahí atrás de la, cubiertos,
claro,
por la cobardía del anonimato. Eso
es,
yo creo que es bien importante.
Aprovechan el momento, pero te digo, y ahora también están aprovechando el momento para confrontar, ¿no? Para confrontar.
Pero no dan la cara.
Y no dan la cara.
Y están aprovechando el vacío de poder, la falta de liderazgo. Claro. Cuando hay vacío, cuando hay falta o ausencia de algo, evidentemente hay quien llena esos huecos.
La manipulación a la gente a través de las redes sociales es terrible. Es vulgar. De verdad es que son los cobardes quienes están manejando esto, ¿eh? Porque están atrás de sus perfiles de Facebook que no dan la cara.
Que eso no existe. No es hacer periodismo. Hay gente que no existen.
Y ni están
son
aquí.
Bots o algo. Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, y estamos hablando sobre este que se llevó prácticamente la semana, como dice aquí el compañero Miguel Ángel Ocaña. Y también de el abuso de otras personas, que ya una vez que la familia dijo, ya dialogamos, ya llegamos a un acuerdo, ya esto y al otro, ya. Muchas gracias, dijo
la familia.
La familia en un comunicado que vio el esposo, ¿cómo se llama?
Diego.
Perfecto. Yo subí el desplegado, dije, bueno, pues se supone que ya esto va a terminar. Pero había gente que no quería terminar. Y había gente que todavía no cree que cumplan su palabra. Pero ya se aprobó la beca para el niño. Y yo pregunto, qué bueno que lo hicieron. Nada más que es del erario público y eso le correspondería al causante del accidente, ¿no?
Efectivamente.
Porque imagínese usted que en los últimos años... Puerto Vallarta, digo ya, qué bueno que el niño va a tener un apoyo por parte del pueblo de Puerto Vallarta, porque es erario, del erario público, no es de la bolsa de los regidores o la bolsa del propio alcalde, no, pero qué bueno que se tomó esa decisión. Sin embargo, yo quisiera reflexionar cuántos accidentes se han registrado últimamente.
Pues apenas no de la semana pasada, de la niña que atropellaron al taxista, nadie dijo nada. Nadie se indignó.
Así es. Iniciando la administración, recuerden ustedes que una señora de la tercera edad sufrió un accidente en una cuatrimoto de un funcionario, sobrino de uno de los gerentes de ciudad, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Apoyaron a la familia, no la apoyaron. Ya llevaban unos gastos muy exorbitantes porque estaban en una... en el Amerimed, allá por donde está
el Emiliano Zapata.
Ajá. Uh-huh. Ahí estuvieron. Y entonces me hace recordar toda la serie de situaciones que por negligencia, que por no poner atención han sucedido en Puerto Vallarta. Recordaremos el caso del niño que murió electrocutado en las juntas, del joven que le sacaron los ojos en la cárcel, y así podemos ir.
Aquí hay una chica que quedó amputada de su pierna en las juntas
también.
En
las juntas, sí.
Sí, hay muchos casos, muchos.
Entonces, nosotros, en los primeros accidentes que vimos como medio de comunicación y que los quiero invitar a que los escuchen, por lo menos dos de los audios que tenemos, ahí están los audífonos y se los vamos a compartir, porque yo creo que ya las cifras de accidentes en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas también es un alto número, pero por ejemplo vemos en Bahía que se tiene una campaña permanente contra las personas que no traen casco, ¿no?
¿Vemos? Hay balizamiento, hay semaforización, hay pintado, o sea, se están así, atacando todos los frentes, porque no nada más es la campaña, no nada más los cascos, o sea, tiene que ver mucho la calidad de la superficie de rodamiento, el balizamiento que en las noches ayuda bastante, el alumbrado público, un semáforos inteligentes que nos dijeron que iban a poner aquí, pues no han llegado, ¿no?
Y entonces, lamentablemente, estamos contrastando entre en una calle que no hay luz, que no sirve el alumbrado público, que está oscuro y que ahí te pueden atropellar. Luego, lo veíamos, por ejemplo, con las famosas cebras.
Los pasos de cebra o de peatones, claro.
No están pintados.
Aquí en el Cook, Susana, saliendo en la carretera 544, recordarán que cuando, en la última visita del gobernador, se le hizo la petición formal por parte de la regidora Melissa Madero de que es una boca de lobo y es muy peligroso circular en la noche. Gente que no conoce este tramo de las juntas hacia el Cook o hacia Ixtapa en general, sí es muy peligroso porque no hay balizamiento, no hay alumbrado y hay un machuelo al centro de los dos carriles que se vuelve muy peligroso porque muchos han chocado, muchos lo rozan, porque no se ve, debería tener pintura.
Y luego se incomoda de que uno les diga la realidad, pero aparte déjenme decirle, vino Diego Monraz, estuvo aquí en el CUC, estuvo para la cuestión de la tarjeta, el transporte.
Secretario
y
del
el descuento.
Transporte, ¿eh?
Secretario de Transporte y Movilidad, ¿no? Y le digo, oye, ¿ya oíste lo que pasó aquí en Puerto Vallarta? No, sí, qué lamentable. No, no, no lo lamentes. Habla con el gobernador y es urgente. Le digo, que Tránsito del Estado venga aquí, pero no nada más a sancionar a la gente, a ver a quién casa para multarlo. No, necesitamos vialidades seguras, semáforo, mobiliarios urbanos.
Susana, ¿y no te dijo, no me toca a mí? Porque yo alguna vez le mandé un asunto de los camiones de volteo que van tirando tierra, lodo por la carretera. Me dice, es que eso es del transporte y a mí no me toca. Le dije, bueno, tú, como parte del gobierno del estado, ¿no podrías ayudar, canalizar, contribuir? Jamás contestó, a mí no me toca.
Fíjense cuántas paradas de camiones hay en Puerto Vallarta, donde las hay, porque hay otros sitios donde la gente se amontona a esperar el camión en el reverbero del sol. Y no hay. Son muchos aspectos, así como estamos analizando el aspecto del accidente, que seguramente el muchacho, por el golpe que se ve en el carro y cómo terminó todo esto, venía a exceso de velocidad. Los peritajes, que hubo mucha información al respecto de que sí, que no, mucha especulación. ¿Por qué se da
es
la
especulación?
Es que hubo
mucha mentira, Susana, por falta
¿pero
de información.
Pero ver, vete la por es ese que lado, adelante. Di por qué hubo tanta especulación.
Precisamente porque nadie sabía qué cosa. Ya todo el mundo estaba diciendo que el muchacho estaba prófugo,
que había huido.
Ajá. Que había huido, que son amigos del alcalde, que habían pagado a los policías, que le habían pagado al mismo hospital. O sea, una bola de mentiras que se estuvieron desarrollando, pero que se provocó precisamente por la falta de información. Y el ataque mediático
pero
que se dio fue
dicho,
aprovechado.
La mentira dura mientras la verdad no llega. Y como la verdad no había llegado.
No ha llegado todavía.
Y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces.
Pero aquí el tema, Susana, es que la propia redes sociales o las páginas que están impulsando esto son las que están desinformando. Y aparte la gente, yo estaba viendo los grupos de WhatsApp, la gente dice puras tonterías, ni sabe, es que yo conocía tal, es que unos decían que ya estaba en el tweet, o sea, una mentira tras mentira tras mentira que la gente desafortunadamente repite sin verificar, y de ahí la importancia. No hay información, pues entonces no hay nada que informar, no hay que estarse peleando para estar en lo último.
Pero tampoco lo puedes controlar.
Quien está deseoso y ansioso de estar ganando likes o vistas es lo que hacen, estar buscando sacar lo mínimo que sea, por ridículo que sea, pero para estar ahí presente, en lugar de esperar. Pero como esto a mí me parece que ya es una campaña armada o bien estratégicamente para dar esa fuerza para poder atacar, yo creo que por eso no se bajó y empezaban a inventar. Es como esto, es bien fácil, una campaña se arma. Tú tienes un problema general, ¿no? De repente sabes que está ahí, lo que utilizas es un elemento emotivo que engancha a la gente. Y entonces agarras ese elemento que ya tiene molesta a la gente y lo pones con el emotivo, entonces generas indignación.
Pero el origen es la gente, ¿el origen es la gente o la autoridad que no tomó el toro por los cuernos?
Ambos, pero alguien está manipulando esta información, esta bueno, opinión
mira,
pública.
Como están las redes sociales, no las puedes controlar, pero ¿cómo puedes tú apagar los fuegos de inmediato? Rápido,
pues con verdad,
aclarando y diciendo, ¿no?
Pero operando, si como que, se llama en la política, operación política.
Exacto, pero no hay aquí, que quede claro que no hay ningún operador político, que de todos los asesores no se hace uno.
Se han preguntado dónde está, porque yo veo que a veces lo exaltan mucho, a mí me cae muy bien, pero se han preguntado de qué sirve o dónde está Andrés González Palomera. Él es el jefe de gabinete, ¿no?
Ya no sé si es o no.
Totalmente
es.
Ausente.
¿Es? ¿O pena?
Y además tiene gente a su cargo, ¿no? También del PRI, por cierto.
¿Andrés?
Sí, claro. Entonces, están bien para engordar la nómina, para recibir sueldo. Y digo yo, ¿no les dará vergüenza
no estar les da, recibiendo no les da. Porque sueldo? Están acostumbrados a eso, no les da.
Entonces, dices, no puede ser. Pero sí creo que respecto al tema de las redes sociales, hay una ligereza para opinar, para emitir información. Pero sí creo que la gente debe seleccionar, debe darle credibilidad, debe darle el respaldo a medios serios, a periodistas con trayectoria, que ojo, me llamó mucho la atención lo que dijo el alcalde en este sentido. Dijo, es momento, por ahí lo pasaste en la mañana, es momento de que todos apoyemos a los periodistas con trayectoria, a los medios serios. Ah, pues ojalá que lo hagan de entrada cumpliendo.
Pero la gente va a consumir lo que la gente quiera, no
sí,
lo que le impongan.
La basura informativa.
La gente tiene la libertad de informarse, por un lado, con quien quiera. Y por otro lado, hay gente que quiere estar consumiendo cosas en el Face. Que a veces uno dice, bueno, ¿qué tipo de cosas son estas? En otros lugares, en otros
morbo
países.
Y amarillismo es lo que se
en otros países, ¿qué consume? Está pasando. Y hace poco, no recuerdo, que en Canadá me parece, dijeron, menores de edad ya no van a tener acceso a las redes.
También en Europa, si no me lo recuerdo.
Menores de edad, ¿sí? Entonces, aquí ya se utiliza las redes
aquí
sociales.
Aquí satanizarían el asunto diciendo, es que el autoritarismo, ya ven, este gobierno federal.
No.
Pero que ese
por
que lo diga que dé la
que
cara.
Que cada quien consuma lo que quiera.
Porque mira, hay mucha gente que está atrás de estas redes sociales, escondido atrás de un teléfono, escondido atrás de una computadora sin salir ni dar la cara. Yo creo que eso es a lo que no deberían creerle a alguien que no es capaz de confrontar lo que está diciendo ni respaldar lo que está diciendo. Porque todo lo que hemos visto, creo que el 90% de lo que se vio son chismes. No realidades.
Bueno, ¿cómo evitamos los chismes? De primera mano. Yo, por ejemplo, ¿con quién hablé? Mi primer contacto para hablar sobre el caso, ¿quién fue? El esposo, Diego. Lo tuve al aire cuando él iba entrando a la fiscalía. ¿Por qué le hablé? Porque su familia me dio el teléfono. Porque conozco gente ahí que me hablaron, mira, este es el teléfono de Diego. Ahorita se va a la fiscalía. ¿Ok? Le hablo, él pudo no tomarme la llamada. Me la tomó y me dijo, sí, Susana, estoy ahorita aquí en la fiscalía, vamos a hacer las denuncias correspondientes, disculpa que no abunde, ¿verdad? Porque me están llamando. Ok, gracias, punto. Hasta ahí. Después veo a su mamá en la clínica, ¿sí? Y fíjate, yo fui allá a la 42 por otro asunto y vi ahí a la mamá. De hecho, yo no la conocía a la mamá y las mismas chicas que estaban ahí me hablan. Hola, Susana, ¿qué es esto? Mira, ahí es la mamá de Clarisa. Platico con la mamá, le entrevisto y ya me dice, estamos esperando aquí, esto, lo otro. Bien, de primera mano, ¿con quién habla uno? Con los familiares, con amigos. Yo siempre pregunto, ¿eres familiar? ¿Eres amistad? No, es que yo vine aquí a traerles tortas y yo soy acá, o yo vine aquí a traerles refrescos, o yo, como unos jóvenes que llegaron y que llevaron una hielera con jugos, con tortas, con todo lo que pudieron. Le pregunto al joven, ¿es usted familiar? Me dice, no, yo soy un ciudadano que estoy escuchando esto y decidí traerles porque ya tienen muchas horas aquí. Hasta ahí. Y entrevistas a la gente y le preguntas.
Lo que yo creo que también faltó entrevistar a la otra parte. Yo mencionaba
¿a cuál parte? Diciendo, al que provocó pero ¿dónde estaba?
Bueno, yo creo que desde ese momento tenemos que empezar a medirnos.
A la fiscalía.
Y empezar a tratar las cosas con cabeza fría. No irnos con lo emotivo, porque yo estoy en contra de lo emotivo. Aquí es preguntarle si es que se puede a la otra familia, porque aquí es un tema de dos familias, ¿eh? Nada más de dos familias.
Pero la otra
nada
familia
más.
No dio la cara.
Bueno, ¿tú sabes por qué no dio la cara?
Yo, permíteme. Yo, por ejemplo, hablé con la fiscalía, ¿sí? No solamente con el delegado aquí de la fiscalía, sino con el fiscal regional. Hablé.
Bien. ¿Te dijo algo?
Sí, me dijo, mire, estamos viendo esto, se está llevando el proceso y hasta ahí.
¿Qué más? Yo lo que observo es que hay un linchamiento mediático hacia otra familia que, mira, imagínate, lo voy a poner así. Tú tienes un hijo, o yo tengo un hijo.
Yo creo que
escúchame. No, bueno, es que se está personalizando. Clarice. No, pues no.
Okay.
Imagínate, tienes un hijo. Tú estás en tu casa, como sea, trabajando, lo que sea. Y de repente te enteras que tuvo un accidente. ¿Tuviste tú la culpa?
No.
¿No?
No.
Fue algo que le pasó a él.
A él.
Ah, bueno, pues la familia. O sea, es una familia que está sufriendo porque aparte tiene que pagar, porque aparte tiene que tener un montón de cosas, pero eso nadie lo ve. Y ese linchamiento político irresponsable algunas veces me parece.
Ambas
es el
familias
que no se ha visto.
Están sufriendo.
Claro, pero ¿por qué no se visibiliza al otro? ¿Por qué estas personas que están manipulando la información no están pensando en el otro? Porque a mí me parece que lo que quieren que te deja más raja es la parte más sentimental. Porque se manipula. Bueno, es mi punto de vista. Yo lo veo
de
un punto medio.
Lo respeto.
Yo lo veo un punto medio.
Lo respeto, pero aquí. Los demás no tienen la culpa de que otros no hayan reaccionado como debieran. La familia, el alcalde y la familia de Clarisa reaccionó de esa manera. Primero, porque es una familia numerosa. Segundo, porque de primer momento no encontraron voz, eco de las autoridades. Y cuando ellos vieron que no recibían eco, pues su reacción fue.
¿Pero en qué manera no recibían eco?
Yo te voy a decir por
qué. Pues es un accidente.
Yo te voy a decir por qué tú preguntas o mencionas que por qué no se le toma en cuenta a las dos partes, en este caso a la familia del presunto responsable. Uh-huh. Ah, bueno, es que la familia del presunto responsable no ha salido a dar una declaración, prefirieron.
¿Y sabes por qué?
¿Sí?
¿Por qué?
Prefirieron, no sé si le pagaron o no a un medio
de
comunicación.
Especular eso no se puede.
Porque estamos hablando de lo que sale a flote, de lo que está en el escenario público. Entonces, si tú buscas a la familia y ella no se quiere pronunciar, pues se respeta, ¿no?
Claro.
Pero si no lo hace, también tiene consecuencias.
Pero tampoco puedes asumir otra cosa, no puedes acusar sin saber.
No, simplemente
¿pero
no.
¿Quién está acusando?
¿Quién asume?
Todo, ¿no estás oyendo que es un asesino?
Es que no puedes generalizar.
Que le pagó a tal.
Es que no puedes decir todo.
¿Y por qué no sale a aclarar la familia?
Ah, bueno, es otra cuestión. Pero
no
se puede decir, tú no puedes decir que el otro cosa. No te estoy diciendo que las redes sociales.
Sí, las redes, pero.
Bueno, y la gente se lo cree.
Para saber quién es
el otro. Y la gente se lo cree. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad también en cómo se maneja la información y quitarnos esas emotividades. Desde el nombre y la hija, no, está bien, se entiende y se respeta.
Yo creo que
pero
tenemos que informar lo que existe y se puede informar.
Sí, pero no los chismes, no repetir.
No, los periodistas
no
repetimos chismes. No
sé quién dijo chismes, no lo sé.
Por ejemplo, los chismes que te digo, que este cuate que huyó, que este amigo de no sé
quién. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo eso?
Nosotros
todo a través de redes sociales.
Yo,
y eso es lo que no se debe
yo
hacer.
Yo te digo alguna cosa, yo en este caso, yo me fui con la familia. Y tú me dices, ¿y por qué no entrevistaste a los otros? Porque la otra familia no dio la cara tampoco.
La verdad es que
y
se están
al igual,
escondiendo.
¿Por qué no el alcalde? Porque el alcalde no, ni siquiera convocó una rueda de prensa. No dijeron, a ver, o que el alcalde saliera. ¿Cómo lo entrevistas?
Hablé toda la semana,
los,
toda la semana fueron
que hablé con los de la
privados.
Fiscalía y los del alcalde. Por eso, ¿y de dónde lo sacas? para que él salga y diga una postura.
Eso estoy de acuerdo.
¿Hablas con la fiscalía? Hablo con la fiscalía y la fiscalía, estamos viendo eso, estamos en el proceso. Oiga, ¿me puede regresar la llamada? Hasta que el fiscal, cosa inusual, dio una conferencia de prensa, ¿no, Osvaldo?
Sí.
¿Y
sí.
qué dijo?
En Guadalajara, también
fíjate, en Guadalajara. Y aquí, ¿quién dio? ¿Quién representó a la fiscalía y que dijera,
fue
aquí
una
estoy?
Persona ahí en la manifestación. Hasta que ni la apelaron.
Es que es gente que no, con todo respeto, no está a la altura de su cargo, su función y responsabilidad de una situación así. Nosotros hablábamos ya entre colegas, porque es un programa también de opinión, y entre colegas, bueno, ¿qué cuesta que venga el fiscal o mande un representante o el propio alcalde que mande un representante? Atención, escuchar. A final de cuentas, están en la función pública, en el servicio público. Si se quieren esconder, si les da miedo agarrar el toro por los cuernos, entonces yo no sé qué hacen las autoridades, porque su función es pública.
No, yo creo que sí. Mira, hubo la intención, pero hubo un linchamiento ya muy marcado de gente que estaba ahí.
Pues metida. ¿Sabes qué? ¿Por qué se dio el linchamiento? Porque no los escucharon. Porque vuelvo al meollo del asunto. En el momento que pasaron las cosas y que todo estaba así como incierto para la familia, y entonces ellos dicen, nos vamos a ir a hacer allá una protesta, marcha, a la unirse, en ese momento tú desactivas eso, te vas, claro, atiendes a la gente y ya. ¿Pero qué ha estado pasando? No vayamos lejos. Ha habido sesiones de cabildo cuando llegaron los ciudadanos a querer hablar con el presidente. ¿Y qué hicieron? Se levantaron todos.
Se fue, ¿no?
Sí, se levantaron todos y dejaron ahí a la gente. Perdónenme la expresión y se los digo, no es para que te molestes de que todos los regidores y el propio alcalde se levanten y se van en otro asunto, ¿eh? En otro tema que también era álgido porque la gente fue, creo que fue con lo de el tema del agua.
Del agua.
Entonces se para y se va. Eso no es así. Así no son las cosas. Ahora, hay molestia de algunos regidores de que estábamos ahí cubriendo y de pronto vimos a la regidora, Melissa Madero. Bueno,
yo estoy. ¿Fue la única que fue, no?
Es la única que fue.
Le llaman protagonista a los regidores.
Pero oye, entonces, yo estoy ahí, entro en vivo a UDG Noticias Guadalajara. No, pues oye, Susana, que el colapso de Puerto Vallarta, porque esto obviamente en Guadalajara y en muchas partes ya se sabía, entro al aire y digo, bueno, pero me preguntan, ¿que no hay ninguna autoridad ahí o algo? ¿Alguien que haga algo? El que, miren, acaba de llegar una regidora y la entrevisto al aire. Autoridad, la única que estaba ahí era ella. ¿O tuviste alguien más?
No.
¿Tuviste alguien más?
Más tarde, mucho.
Entonces,
más tarde llegó.
Ahora también es nuestra culpa haber entrevistado a Melissa Madero.
O que no
porque
estén.
Estaba ahí.
Aparte fue la única que dio la cara.
Por eso. ¿Y qué hacemos? ¿Ignorarla?
No.
¿No?
Lo mismo con la familia, Miguel. Es que se ha linchado la familia. Bueno, ¿por qué no hacen un pronunciamiento? ¿Por qué no acceden? ¿Por qué no llaman a los medios de comunicación? Oigan, ¿saben qué? Esto no, es erróneo. No lo hacen. Yo no sé quién les está asesorando o qué están escondiendo. Es pregunta. Yo no lo sé. Pero si tienen algo que aclarar, pues que lo aclaren.
Eso sería
nosotros
lo más
no somos
evidente.
Adivinos.
Claro. Ahora, tan dolor hay en una familia como en la otra. ¿Tú crees que los padres de ese muchacho, que no sé quiénes sean, pero tú crees que ellos no están afligidos por el futuro de su hijo?
Ahora, las amenazas que están recibiendo también es otro tema, ¿eh?
Y porque, digo, aquí las dos familias pierden. Efectivamente, las dos familias.
Oye, pierden. Susana, pero también sabes que otra cosa que no hemos tocado que me gustaría que tocar. Toda esa gente que, por ejemplo, el sábado, yo vi gente de negro que nada que ver, los que agarraron piedras para amenazar,
hubo
esos
incluso,
violentos.
Hubo incluso una persona armada.
Uh-huh. Entonces, ¿esa gente de dónde salió? Esos son los temas extras que están saliendo.
Exactamente.
Aparte.
Pero vuelvo a lo mismo. Nada de esto se hubiera dado. Si tú de primera mano sales, como dicen, das aquí, sales
no
y enfrentas y hablas, ¿o no?
Sí, ¿sabes quién escribió una muy interesante opinión? Una compañera, colega nuestra, Lourdes Martínez.
No la he leído.
Escribió una muy buena opinión acerca, le puso manual para atender una crisis, algo así, paso por paso. Uh-huh. Donde habla precisamente sobre este tipo de situaciones. Ahorita ya es consultora, si no mal recuerdo. Pero habla acerca de los pasos que se tenían que seguir con la crisis y eran precisamente eso. Es que sí había, hay muchas maneras.
Pues esto marca un antes y un después, porque crisis seguramente va a haber muchas, pero la autoridad tiene que estar atenta alerta a este tipo de situaciones, y nosotros también, primero como ciudadanos, después como periodistas, y desde luego que si yo como periodista veo, por eso yo preguntaba, ¿eres familiar, amigo o qué? ¿No? Preguntaba porque decía así, no, pues que es que yo nada más... Luego vi, como tú dices, a algunas personas ahí que dices, bueno, estos ya vienen aquí a sacar raja, ya vienen aquí a colgarse de algo que no debe de ser. Después ya la familia se fue, ya todo, ok, ya vimos todo, y había gente que seguía insistiendo para quedarse, porque el asunto ya después no era Clarisa, el asunto ya después es que yo no tengo agua, es que yo no tengo esto, pero a ver, ya no tampoco era utilizar.
Y es cuando no se le da voz en ese sentido. Fíjate, a las personas.
Ahora que estás diciendo eso de prevenir, ayer me estaban mandando un video precisamente sobre una descarga de aguas, entre comillas, si no lo quiero sacar, una descarga de aguas color café al río Amec.
Ok, me lo dices después de la pausa que me están mandando. Sí, claro. Y regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Estamos de regreso, amigos del auditorio. Urge diálogo con autoridades municipales y estatales, con el pueblo, con los ciudadanos. Que los ciudadanos dialoguemos, platiquemos, que nos oigan. Si se tiene que lavar la voz, perfecto, pero las autoridades están para escuchar y dialogar también. Osvaldo. Estaba Miguel con el asunto del reporte. Digo,
me mandan un video para decirme que hay una denuncia sobre este tema. Un
presunta video en descarga de aguas residuales.
Una presunta, ¿no? Entonces, el mensaje del video habla de que ya sabemos que Seapal está haciendo esto. Ya te das cuenta que por ahí va una narrativa. Si esto no le puede, o si le llega, que seguramente le va a llegar a algún funcionario de Seapal, no pueden desde antes, vete a investigar rapidísimo, sí, eso.
Eso, para eso está comunicación foto, social.
Dices, esto es mentira. Desde antes, prevés antes de que te reviente el cohete.
Pero por eso, ¿qué están haciendo los de comunicación social del ayuntamiento y de...
Pues cobrar.
¿Qué están haciendo ahora? Quiero decirles, no lo quería yo sacar al tema, pero lo voy a sacar porque resulta que por ahí hay una publicación que la gente ya me está mandando. Que empiezan a orquestar una campaña sucia y que esto y que lo otro, y me sacan ahí con una foto que después, mañana.
No, y les des salida a esas tonterías.
Sí, o sea, ¿saben qué?
Es una falta, ni siquiera lo firma nadie.
Bueno, o sea, es lo que te digo. De pronto surgen cosas, cobardía, no hay nada como poner el nombre de uno y dar la cara para todo, ¿sí? Y entonces, ahora... Ya pasó el asunto, Clarisa, ahora vamos a agarrar otro tema, ¿no? El tema de que por qué Susana fue, que por qué esto, que...
Pues somos reporteros,
o sea, ¿qué querían, que me quedara aquí en la cabina? Y a alguien le molesta, le incomoda, porque tuve varios enlaces a Guadalajara, a México, de algo que está ocurriendo y que, aclaro, hay momentos en que yo ni siquiera me esperaba que me llamaran, porque además tengo corresponsalías, pero me están llamando y entonces yo, más que con mi voz de decir, está pasando esto, a ver, aquí están el familiar, aquí están personas que nos digan por qué están aquí, por qué vienen, ¿no? Qué mejor que ellos nos digan por qué están ahí.
Y yo creo, Susana, también ahora, antes de que concluya el programa, el viernes próximo va a ser un día crucial, porque hay fecha de audiencia para el presunto, ¿no? En la fiscalía. Se le va a tomar, va a haber audiencia. Sí creo que va a haber nueva movilización. Sí creo que va a depender mucho de cómo se desarrolle esa audiencia, para que la ciudadanía, una vez más, digo, supongo que va a ser aquí en los juzgados de oralidad de Ixtapa, ¿no? La carretera aquí en los 44, supongo. Entonces, hoy es lunes, pero el viernes va a ser un día crucial, y lo decimos porque, una vez más, las autoridades muchas veces no se anticipan, no prevén, y sí creo que, independientemente del resultado de las audiencias que vaya a haber, podría continuar la inconformidad por, supongamos, una sentencia, ¿no?, que es muy poco, o por alguna paga. Entonces, sí creo que debemos estar muy atentos a lo que va a ocurrir el próximo viernes y también cuidar muy bien el cerco, no lo llamaría cerco informativo, pero debemos estar prestos para informar lo que existe. Lo que no existe, lo sentimos, no tenemos bolita mágica para saber qué piensa la familia si no quiere hablar, ¿no?
Y estás como el fiscal, ¿no?, que no tiene bolita mágica. Así
es que uno se enfoca en los hechos, sí, en lo que existe y en lo que quien quiere hablar. A mí anoche me llega también un mensaje, oiga, que en Tránsito Municipal de Bahía de Banderas me dicen esto, me tratan así. Y está bien, mándame un audio para el testimonio, porque somos radio también.
Sí.
Ah, no, es que no, quiero...
Oiga, entonces, usted, ¿cómo puede decir esto? ¿Y usted por qué no lo dice? Ay, no, porque yo no... Nosotros, para poder sacar algo al aire, resistamos el testimonio y que la gente dé la cara. Porque a mí me pueden estar hablando por teléfono, pasar un reporte, diciendo una y mil cosas. O sí, ¿cuándo nos vemos? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Más tarde? No, pero que lo quiero anónimo. Anónimo, no, discúlpeme.
Y ojo,
¿no?,
podemos respetar el anonimato en el nombre, pero sí necesitamos nosotros...
Evidencia, hechos,
vernos,
claro,
conocer, ¿dónde la puedo localizar? Porque no podemos estar así publicando cosas. Yo por eso soy enemigo de cuando nos mandan, oigan, es que se perdió mi hija casualmente el fin de semana, casualmente entre 15 y 25, 30 años. Y ya puso la denuncia, ya hay una alerta Amber, porque resulta que todos los domingos o lunes las chicas aparecen o los chicos aparecen. Y hay un patrón evidente que dices, no podemos publicar cuando alguien se va de parranda, ¿no?
Claro. Y además, nosotros no podemos dar a conocer de una persona desaparecida mientras no haya una alerta Amber.
Claro.
Nos tenemos que ajustar a ese tipo de cuestiones.
Y esto es para que la ciudadanía sepa que nosotros los periodistas, los medios de comunicación, también tenemos nuestros procesos, nuestros procedimientos. Ahora sí que nuestro control de calidad informativamente hablando y de las fuentes, porque muchas veces es que ustedes no sacan nada. O yo cuando saqué la nota de la confrontación entre prestadores de servicios turísticos con la manifestación, tú fuiste testigo que desde las 8:30 a.m. estuvo allá. No, es que tú nada más sacas la otra parte, ¿no? La de los prestadores de servicios. Espérenme, esa es una parte. ¿Y que no vieron todo lo del día? ¿No han visto todo lo demás? O sea, esa es su bronca también. Creo que no podemos emitir juicios con tanta ligereza desde la desinformación o falta de conocimiento. Hay que ser muy, muy cautos como sociedad y también aprender a consumir medios de comunicación y periodistas.
Y ahorita que hablas de aprender, yo creo que esto le debe de quedar muy claro al presidente, a los regidores, a todas las autoridades de este caso, y que si son responsables, yo creo que bien valdría la pena que hicieran una mesa de análisis en la que dieran, ¿en qué fallamos?
Claro.
¿En qué fallamos para que esto no vuelva a pasar? Pero si no, lo van a tomar como un hecho más. Repito, ¿por qué? Porque casos ha habido a lo largo de la historia, y uno como reportero que va uno cubriendo varias cosas, va uno de alguna manera acumulando, archivando situaciones en las que es tan fácil decir, como en el caso del el muchacho, que el niño, era un niño, como de 12 años, el que murió electrocutado allí en las juntas. Fíjate, se dijo por parte de los ciudadanos de las juntas, dan toques los postes, oigan, que se sientan por aquí y da toques. Se le dijo al delegado, se le dijo al presidente en turno, que era Arturo Dávalos. Lo minimizaron como que aquí no ha pasado nada. Un día de lluvia pasa el niño así con su manita y mira, electrocutado, la descarga. ¿Qué pasó? Querían decir que le dio un infarto, no, el niño estaba electrocutado. ¿Crees tú que el alcalde fue a la casa del niño, de la señora, darles de menos el pésame, les vamos a apoyar con esto, con lo otro? ¿Tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una abogada que ya, por cierto, falleció? Tuvo que llevarse el caso aceleradamente para que indemnizaran a la criatura, a la madre, perdón, por su criatura. Le dieron casi cerca de 700,000, 800,000 pesos. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si el funcionario, en lugar de hacer oídos sordos, manda a reparar todo eso, acordona cuando le dicen es que hay toques en los postes, ¿no? Después, como dicen, ¿no? Como la avestruz, a esconder la cabeza. Y por haber sacado la nota, por haber entrevistado a la mamá y todo, entonces ahora la culpable soy yo, ¿no? Cuando sí. El origen es que el funcionario fue omiso, negligente y no mandó a arreglar todo. Lo mismo pasó cuando Chava González Reséndiz en el malecón. Dan toques las bancas, da toques esto, da toques, no lo arreglaron. Llega una maestra del Estado de México, se toma la foto ahí, se electrocuta y... ¿Y quién tiene la culpa? ¿Los reporteros?
Sí, es que siempre señalan al mensajero, ¿no? Porque uno es eso.
Pero casualmente a los que damos la cara. Sí. Y no a los cobardes que están atrás de...
Es que es campaña sucia, es que está en contra. Es que
están azuzando para que ocurra esto o aquello. Sí, por eso yo creo que también la gente debe consumir, insisto, debe ser muy selectiva en la información que consume. No podemos estarle dando... Yo sí creo y confío que en el periodismo y la comunicación debe haber un asunto más como... Pues sí, selectivo, porque... Ya cuando alguien se quiere informar de algo serio, dicen, ahora sí voy a consumir a fulano, a sutano, a mengano. Mientras tanto, pues tienen la libertad de divertirse. Claro,
quizás la información real, la seria, no es tan divertida, ni tan morbosa, ni tan amarilla. Y sí. Por eso no consumen. A lo mejor les gusta consumir que atropellaron al perro, que atropellaron lo que sea, pero también hay que consumir esto información seria.
Esto es como la comida chatarra.
Exactamente. Sí, es buena analogía.
Buena analogía.
Usted sabe que la comida chatarra
es sabrosa,
es muy rica, deliciosa, ¿verdad?
Pero muy dañina.
Así, igualito. Entonces, pero usted tiene la libertad de informarse, de ver sus redes sociales, de creerle a quien usted quiera, a quien usted quiera. Nosotros nada más estamos aquí haciendo este programa a manera de llevarle el mensaje a la autoridad y a usted de que sí, urge atención por parte de las autoridades. Tenemos muchos problemas. Está el asunto de la basura, que también incomodó. ¿Por qué? Porque
sí, a porque ver, a nosotros Osvaldo, nos llegaban reportes.
Osvaldo, ¿a quiénes fueron los primeros que les hablaron para darnos el comunicado de Red Ambiental? Sí, me lo mandan en la noche, nosotros. Te lo mandan claro. A ti, nos hablamos, te digo, oye, a mí también, ¿ok? Lo publicamos en su momento. Me hablaron algunos compañeros, oye, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿Cómo voy a subir yo esto de alterar las cosas no va conmigo? Entonces, sacamos el comunicado, empezamos a que se va a reducir la basura. Vinieron los funcionarios desde Monterrey, estuvieron aquí en la cabina, luego estuvieron allá contigo en la cabina de la Aquelarre, y molestos porque les estábamos dando foro. Entonces, ¿a quién se lo dábamos? Estaba la gente con la que también fuimos. O sea, ¿quiénes son los que estaban molestos?
¿Te diste cuenta que durante ese periodo no sacó ni un boletín al respecto del gobierno municipal? Ni uno, nada. Como si no existiera.
Como cuando se fue la luz. Digo, o sea, yo no puedo inventar se fue la luz en la UMA cuando incluso entro y está parece boca de lobo cuando los propios policías ahí... aprovechando la oscuridad me dicen no nos han dado esto, no nos han dado lo otro, o sea,
y es uno... que eso lo hay que agradecerle a la gente que tiene la confianza de enviarnos esas evidencias. Yo también recuerdo que te reporté la falta de energía eléctrica en el Centro Cultural del Pitillal.
Sí.
Yo dije, bueno, voy a ver. Y efectivamente, no había luz, no podían hacer cobro de pagos. Le preguntamos al alcalde al otro día, esa misma tarde. Dicen, bueno, es que sí, tuvimos una bronca de que no se pagó el recibo y vamos a ver quién no lo pagó, ¿no? Para que tenga...
Ahora, son cosas, como dicen, gotitas que van cayendo al vaso, ¿no? Gotitas que van cayendo hasta que se llena y se derrama, como fue con el caso de Clarisa. Porque ya eran el agua, la basura... el corte de energía eléctrica, la renuncia del tesorero, que también estamos esperando...
No termina de una y le sale otra.
Ahora que estamos esperando que den esto de la entrega-recepción, que no han dicho nada de la entrega-recepción entre el profe Michel o Pepe Martínez y esta nueva administración. ¿O tú sabes algo?
No.
¿Tú?
No.
Le pregunté a la regidora Melisa y dice no. Entonces, aquí quién sabe. Si tú te pones a preguntarle a todos los regidores, nadie sabe nada. Y lo peor es que el pueblo no sabe nada. Ahora, ya se fue el tesorero. Perfecto, ya renunció de una manera muy poco profesional. Porque en redes sociales se le anuncia. Cuando el señor debió haber renunciado en cabildo, haberle entregado al presidente. Y ahí, señores, así como vine aquí a tomar protesta, de la misma manera vengo a dar la cara y a decir que me voy por lo que haya sido. No, en redes sociales, como cualquiera, como cualquier, ¿no? Influencer, no, pues. Dar ahí, ¿no? O como cualquiera de los que estás hablando, dan ahí su... No, las cosas no son así. Le tienen que dar seriedad y respeto al pueblo, le tienen que dar seriedad a la investidura que tienen, por mínima que sea, regidor, presidente, funcionario público, y no lo están haciendo. No hay seriedad. Y mientras no haya seriedad, vamos a tener todo este tipo de situaciones.
Ha batido récord en manifestaciones, Luis. Yo no recuerdo a otro presidente que haya tenido tanta manifestación.
¿En tan poco tiempo?
Un año y 3-4 meses.
Bueno, pues por ahí dicen que la audiencia es mañana. Vamos a verificar si es mañana martes.
¿Qué audiencia?
La del presunto responsable de la... Sí. Del atropellamiento. Vamos a verificar.
Le vamos a dar seguimiento, estaremos pendientes y desde luego, algo más que quieran ustedes
comentar.
Vamos,
que si la familia tiene algo que decir, lo diga.
Claro.
Porque también por eso se lo están linchando.
Sí, tú.
Sí, que hay que tener, creo yo, hay que ser valientes para hablar, pero también hay que ser muy responsables. Y si hay ausencia de, en este caso, de alguna declaración, de alguna acción de gobierno, alguien la va a suplir y no siempre de la mejor manera. A veces criticamos, es que están dándole mucha voz a unos o a otros. Bueno, entonces tú dame la voz, tú dame las declaraciones, tú dame la información, porque si no, uno lo va a buscar o le va a llegar. Y ojo, los medios somos eso, medios. Somos el vehículo nada más para llevar la información que existe. La que no existe no la podemos adivinar.
Miren, yo les quiero agradecer, ya para finalizar, les quiero agradecer a las personas que me han estado enviando mensajes, que me han dicho, oye, salió una publicación en donde dicen tal o cual. Ya la vi, gracias, porque me la han enviado, ya la vi. Decirles que yo voy a fijar una postura el día de mañana, mañana en el espacio de UDG Noticias, mañana voy a fijar una postura con respecto a esa publicación. Y miren, yo lo único que puedo decirles es que todos estos años de trayectoria, todos estos años, aquí voy a cumplir 10. Yo he tenido, desde que llegué a Puerto Vallarta, a la fecha, 2 lugares en los que he trabajado. Bueno, 3, 2 lugares. En La Explosiva, que duré más de 20 años, y aquí, que voy a cumplir 10 años, nada más, ¿sí? Y voy a responder mañana con mi trabajo. Voy a responder con todo el cúmulo de investigación que tengo, de muchas cosas, que a veces me demoro en sacarlas por falta de tiempo, por esto, pero tengo un buen de cosas que a lo largo de los tiempos, de pronto uno investiga. Y tengo de este gobierno y de otros mucho material que ustedes lo saben, ¿no? Uh-huh. Ustedes les consta.
Siempre bien respaldado.
Así es. Y esa es la forma en que yo me he venido conduciendo. Y cuando en un momento determinado he sido incómoda para algunos gobiernos o para algunos intereses de algunas personas, pues en su momento optaron por callarme en forma definitiva. Afortunadamente no pudieron. Estoy aquí con vida. Y voy a seguir porque el periodismo me gusta, me apasiona, voy a seguirlo haciendo, pero no me voy a callar porque me saquen una publicación como esa o porque me quieran de alguna manera enredar y confrontar con algunas personas. No, porque quien habla tiene forzosamente, quien tiene elementos da la cara y dice, yo soy el que digo, ¿no?
Así es.
O la que lo dice. Y entonces, mientras las cosas no estén firmadas o estén con algunos, como vemos, que de pronto hacen muros falsos, ¿sí? Para agredir y todo, y entras al muro para ver quién lo está diciendo y te das cuenta que es una persona que tiene dos contactos o que recientemente hizo el muro falso. Entonces, mañana, con mucho gusto, les voy a dar respuesta y con mi trabajo, porque la labor de investigación y de darle voz a la gente va a seguir. Y si les incomoda, pues lo lamento mucho, porque para eso estoy aquí, ¿no?
Así es. No, nada más quiero concluir que no puede haber un gobierno de presiones, ¿eh? No puede haber un gobierno que se deje presionar para poder cambiar cosas, y tampoco se puede dejar presionar para satisfacer los deseos de alguien. Todo tiene que ser bajo el marco de la ley, bajo un orden que debe ser jurídico.
Cuando los gobiernos cumplen la ley, sí.
Yo quiero decir un poco diferente a Miguel. Sí creo que un gobierno debe atender esas presiones, debe atender esas inconformidades, porque son síntoma de algo que no está bien. Sí creo que el gobierno tiene la capacidad de ser sensible y de que si algo está mal o la sociedad lo está señalando como que está mal, sí creo que debe recular, dar un viraje o dar una respuesta, porque a veces los gobiernos o los asesores o la gente que tienen alrededor, como no tienen el contexto de la realidad, exacto, y, o no dan la cara. Entonces sí creo que los gobiernos deben ser más sensibles.
¿Conoces al de comunicación social?
Sí, ya los conocí por fin.
¿Tú lo conoces?
No. ¿Tú?
No.
No, a lo mejor ellos van a ser selectivos, ¿no? A quienes van a presentarse, con quienes no.
Hoy escribí algo que se llama el efecto cobra, para que lo leas, a ver qué te parece.
¿El efecto cobra qué dice?
El efecto cobra es lo que les... En la India, supuestamente, había unos oficiales británicos y vieron que había muchas cobras en el camino. Entonces, lo que hicieron fue comprarles a toda la gente las cobras que iban saliendo para evitarle el problema. Alguien muy listo se dio cuenta y empezó a crear cobras para empezar a vender. Cuando se dan cuenta de que los oficiales que hay, se les multiplicó el problema, dicen, ya no les compramos nada. Entonces, lo que sucede es que lo que estaban creando cobras, pues faltan todas. Entonces, se hace más amplio el camino. ¿A qué voy con esta analogía que te comentaba el sábado? Durante muchos años, los gobiernos han patrocinado páginas que aparecen de la noche a la mañana para que no los golpeen. Y de repente ven que tanta página que está apareciendo para pedirle el dinero, ¿no? El mensaje que dan es, golpeame y te doy dinero, golpeame y te doy dinero, o critícame y te doy dinero. De repente un día tienen tantas páginas que no saben qué hacer, les dejan de dar y se los echan encima. Entonces más o menos el efecto cobra que están
tienen
haciendo.
Tienen más adversarios a causa de la decisión que tomaron de así patrocinar es. Un pues, medio de comunicación.
Yo concluiría diciéndole al auditorio, a los amigos del auditorio, sí, que ustedes vean con toda libertad. Ustedes sabrán con quién se informen, con quiénes sí, con quiénes no, y todo lo decide cada uno. Tenemos esa libertad, pero ya les poníamos el ejemplo, por ejemplo, de la comida chatarra.
Así
¿no?
es, muy buena analogía.
Sí, yo también me despido nada más invitándolos. Yo a veces por falta de tiempo no escribo, pero tengo una columna que se llama Ingobernabilidad y Municipio Fallido. Los invito a que la lean ahí en AZ Noticias. Gracias, ahora, Susana.
¿Lo repites, por favor? ¿Cómo fue hoy? Ingobernabilidad.
Y municipio fallido.
Y municipio fallido. Además que hoy tienes el aquelarre.
Sí, nos escuchamos, los invitamos a que nos escuchen y nos vean a las 3 de la tarde. Vamos a estar en vivo en el perfil de AZ Noticias y el aquelarre PB.
Ahí estaremos. Vamos gracias. A ir, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Estás invitado?
Pues ya los invitamos.
Vamos, muchas gracias. Nos vemos, que tengan un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. A nuestra compañera Katia Sandoval en el streaming y desde luego Montserrat Bernal en la producción general, nuestro compañero José Isabel Gómez Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.